Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 10 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos contando la actualidad de ese día en el que, más allá del plan de ahorro energético que ya está en vigor, ya sabes, ese control de temperatura, 27 grados en la mayoría de los lugares, con permiso para que bares y restaurantes puedan tener la 25, y cierre y apagado de luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche. Bueno, más allá de este plan, tenemos que volver a hablar de otra oleada de incendios. Uno de los más preocupantes hasta ahora es el de la Sierra de Gata, en Cáceres. La Junta de Extremadura ha pedido la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia ante el avance de las llamas que amenazan varias localidades, como Santibáñez el Alto, Torre de Don Miguel o Villas Buenas de Gata. En Badajoz se ha declarado esta tarde otro fuego, en Puebla de Alcocer. En Galicia, lo peor está en la provincia de Orense, con dos incendios que suman entre ambos un millar de hectáreas quemadas. El más extenso, en Laza, que ha obligado a realizar desalojos preventivos. En León, en Boca de Huérgano, el viento ha propagado las llamas de un incendio que ha quemado hasta el momento otro millar de hectáreas y que tiene un perímetro de 20 kilómetros. Y en Cuenca hay unos 200 efectivos trabajando para apagar el fuego en Cañamares. Los equipos de extinción prevén que pueda quedar estabilizado a lo largo de la noche.
No se me ocurre una unidad o una especialidad médica más dura, más difícil y a la vez más humana. Un equipo de La Linterna hemos visitado la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid. Un dato: más del 80% de los niños que en España necesitarían un apoyo paliativo ante lo inexorable no lo reciben. Sencillamente porque sus hospitales o sus administraciones públicas no prestan ese servicio. Visitamos esta unidad en el Niño Jesús y entre la congoja y la admiración nos insisten una y mil veces en la importancia del equipo. Como todo en la vida, pero aquí más. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares, todas y cada uno son claves 24/7. Entramos en el Hospital Niño Jesús, en una de esas secciones inimaginables y admirables. Nos duele mucho mirar por las pequeñas ventanas de las habitaciones o de sus casas, porque el servicio se presta en casa. De verdad, es impresionante la calidad humana de este equipo. Acompáñanos a la unidad de paliativos pediátricos del Niño Jesús. Ponte en el lugar de toda esta gente.
Alexandra es de Ucrania y lleváis en esta unidad ¿cuánto tiempo?
Hace 4 años, que puede ser que más, pero seguimos.
¿Y no trabajas? Porque te dedicas a tu hijo.
Sí, sí.
¿Cuántos años tiene? ¿Te puedo preguntar?
Día 23 se cumple 13 años.
¿Y qué tiene?
Su enfermedad está muy grave y es poco complicado por hablar por su enfermedad, porque no es habitual. Esta enfermedad que tiene mi hijo, muy pocos niños tienen.
Una enfermedad rara.
Sí.
¿Cómo es la relación del equipo? Del equipo de psicólogos, el equipo sanitario, las enfermeras, los médicos, con el niño y contigo.
Estoy muy agradecida del equipo de paliativos, porque ellos me ayudan mucho. Verdad que en momentos muy difíciles, que por ejemplo está ahora así, es verdad que yo puedo llamar en cualquier momento, no importa de qué hora, y preguntar por todas cosas. Ellas me siempre aconsejan qué tengo que hacer, cómo tengo ayudar a mi hijo. Yo siempre puedo hablar, puedo explicar qué siento.
Hola,
El doctor Ricardo Martino es el jefe del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal?
No se me ocurre, dentro de todas las especialidades médicas que puedo conocer como usuario o como posible paciente, no se me ocurre ninguna más difícil que esta.
Hombre, claro. Nadie en su sano juicio hace pediatría para dedicarse a esto, porque la pediatría es una especialidad con potencial de vida. Pero la realidad es que hay niños que no se curan y que van a fallecer antes de llegar a adultos y necesitan atención porque ese hecho, que nadie tiene previsto en la historia de su familia, impacta no solo en la vida del niño, en la vida de la familia, en la vida de la sociedad. Hay que dar respuesta a eso.
¿Cuál es tu especialidad?
Yo soy pediatra y me formé en cuidados intensivos y después me dediqué a los cuidados paliativos.
¿Cuántos años llevas haciendo paliativos de niños?
Pues de modo oficial 15 años y extraoficial otros más, porque de modo voluntario previamente ya había hecho otras cosas.
Me temo que la respuesta va a ser, esto es un trabajo, imagínate un bombero, un policía o un forense, pero joder, ¿uno se acostumbra a esto?
No, a ver, te acostumbras, pero lo importante es que lo que te sostiene está fuera del trabajo. Para trabajar en esto tienes que tener una vida normal, una vida plena, tener familia, tener hobbies, tener amigos, tener fe, cada uno lo que necesite para estar bien, porque es verdad que es un trabajo en el día a día duro, pero es necesario tener una vida fuera de aquí.
Vamos a la unidad. ¿Qué es una unidad de cuidados paliativos pediátricos? Porque me parece que no es solo este pasillo.
La unidad es un equipo humano. Básicamente es eso, un equipo humano interdisciplinar compuesto por distintos profesionales, por distintas personas que intentan dar respuesta al sufrimiento de los niños y de sus familias. Y los niños no sufren solo por su propia enfermedad, sufren por no estar con sus hermanos, porque sus padres pierden el trabajo, los padres sufren consecuencias de la atención de la enfermedad de los hijos. Como sufrimos en distintas áreas, por eso necesitamos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes espirituales, muchos profesionales para dar respuesta a eso.
En cifras, ¿cuáles serían, dices, para dar respuesta a eso? En cifras, ¿cuánto es eso?
Pues se estima que en España unos 25.000 niños necesitarían cuidados paliativos pediátricos hoy, de los cuales a lo mejor un 15% lo recibe. La noticia es, la mayor parte de los niños que necesitan cuidados paliativos pediátricos en España no lo reciben y además no hay equidad en la prestación de esta atención porque, bueno, pues hay irregularidad en los distintos sistemas sanitarios de las distintas autonomías.
El dato es brutal, 80%+.
Sí.
Cuando dices que no hay equidad, por ejemplo, en Madrid...
Bueno, Madrid...
Existís.
Sí, en Madrid somos unos privilegiados, porque es verdad que desde el año 2008 se entendió que esto era una necesidad y la consejería nuestra apostó por ello y hemos ido creciendo en atención 24 horas al día a todos los niños en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid. Les atendemos en casa y también desde hace 2 años tenemos esta planta de hospitalización para poder dar lo que necesitan cuando pasan por el hospital.
Antes de enseñarnos este área del hospital que acabáis de... que lleva relativamente poco tiempo inaugurada, ¿desde cuándo funciona?
El hospital, siempre pierdo la cuenta, pero cerca de los 150 años tiene.
¿Y la unidad? 2.
La unidad tiene 2, pero aquí en este hospital nosotros hemos, desde este hospital, hemos ido dando atención paliativa a los niños de la Comunidad de Madrid desde el año 2008.
¿Cuál es, por así decirlo, no sé si la palabra es la originalidad, cuál es lo que más llama la atención a un visitante como yo? La unidad, el ambiente, el equipo debe ser flipante, pero la atención en casa, ¿eso es lo nuevo?
Hombre, la atención en casa es algo que estaba inventado desde los orígenes de la medicina, pero nosotros le estamos recuperando y dando valor, sobre todo pensando en darle al niño lo que necesita.
¿Qué necesita?
Bueno, necesita estar en su casa, con su familia, y no privarle de nada que pueda necesitar. El hospital le da lo que necesita en determinados momentos, pero cuando el hospital no le ofrece curación y para él el hecho de llegar al hospital o permanecer en el hospital le ocasiona más sufrimiento pudiéndosele atender en casa, entonces nosotros le damos al paciente lo que necesita en casa.
¿Quién va a esa casa?
Todos. Los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales, todos, cada uno con su agenda, su calendario, hacemos atención programada por las mañanas y atención 24 horas para poder dar respuesta a cualquier situación que se produzca en la Comunidad de Madrid. Tenemos atención telefónica 24 horas, pero si es necesario que el médico y la enfermera se desplacen a la casa de los niños un domingo por la noche, van a ir.
Háblame del equipo. Tengo la impresión, por lo que estás contando, que si no funciona el psicólogo, o no funciona la enfermera, o no funcionas tú, o no funciona el trabajador social, no funciona nada.
Claro, aquí aprendemos los unos de los otros. Nuestro modo de trabajar es poner al paciente en el centro y estar dispuestos a complementarnos los unos con los otros, a enseñarnos los unos a los otros para poder enfocar al paciente como persona.
Mi nombre es Noelia González Páez, soy psicóloga clínica en la unidad de atención integral paliativa pediátrica del Hospital Niño Jesús. La importancia de la escucha y la calidez y el no sentirse juzgado y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son sus puntos de vista y sus necesidades, no nuestros valores ni las cosas que son importantes para nosotros, sino que aquí entramos siempre en un mundo muy subjetivo.
Estos niños y adolescentes, ¿cuál es el paréntesis? ¿Niño que es desde un año, desde cero, hasta cuándo?
Uy, no sé. Según el carnet...
Tus pacientes. Ah. No, el DNI. Digo tus pacientes.
No, el DNI es un accidente. Ya. Que dicen que sirve para votar y ni eso. Nosotros atendemos niños de 25 años, 26 años, porque un niño que pesa, con esa edad, pesa 20 kilos y desde que nació lleva pañal, le han tenido que cambiar, le han tenido que dar de comer, le tienen que llevar en brazos a todas partes, siempre será un niño, diga lo que diga el DNI. No es lo normal, pero bueno, atendemos a un paciente de 40 años, pero que pesa 20 kilos y con la misma enfermedad desde que nació.
Ricardo Martín es el jefe de esta unidad, el coordinador del equipo. Disponen de una unidad de camas de hospitalización específica, ¿se llama así?
Sí.
Un área que consta de habitaciones individuales, cama de acompañante, una gran terraza, un jardín. ¿Nos enseñas todo esto, doctor?
Sí, claro. Es un lujo poder enseñarlo.
¿Por dónde empezamos?
Pues, si quieres, por el jardín.
Venga. Cuando un niño de estos, el tratamiento normal ya no da más de sí y el jefe de oncología dice, se lo mandamos al equipo de Martino. Llega el niño y ¿qué haces?
Bueno, lo primero hacemos una acogida, porque hay que explicar quiénes somos, qué hacemos, para qué servimos, saber qué sabe la familia.
¿Acogida
de nosotros?
¿A quién? Perdona,
a la acogida familia. Al niño y a la familia. Al niño, como a la familia, exploramos lo que sabe y lo que quiere saber, y lo que es bueno para él. Pero a veces vienen con fantasmas sobre los paliativos, porque los paliativos suenan a muerte hasta que descubren que los paliativos nos ocupamos de la vida, de que vivan bien hasta que les toque fallecer en su momento. Una de las cosas que le decimos a los padres es, a nosotros no nos preocupa cuánto vaya a vivir, lo que nos preocupa es el cómo vaya a vivir, y ese es nuestro trabajo. Nos vamos a dedicar a que viva lo mejor posible, pueda hacer la vida más normal, y bueno, intentamos desmontar esos mitos o esos fantasmas que tienen con nosotros.
Háblame de porcentajes. O sea, de esos niños que llegan aquí, de esas personas que llegan aquí, ¿hay un porcentaje que sale y se cura?
Es una excepción. Lo normal es que cuando llegan a nosotros es porque tienen una enfermedad incurable. Si la muerte va a acontecer dentro de 20 años, a lo mejor no es el momento ya que llegue aquí. Pero si alguien llega aquí a paliativos, probablemente el diagnóstico hay que rehacerlo. Te diría que pues niños con un daño cerebral por un accidente, que han pensado que la cosa iba mal y han llegado a nosotros, bueno, pues pasados unos meses hemos visto que tenía potencial y lo hemos reconducido a aquellos profesionales que le pueden sacar adelante.
¿La mayoría son pacientes oncológicos?
Solo un 30%.
¿Y el resto?
La mayor parte de los niños tienen enfermedades degenerativas, con problemas neurológicos. Es verdad que el cáncer es lo que la gente más conoce, porque también, bueno, pues se ha invertido mucho y todo el mundo conoce a alguien que tiene cáncer, y las asociaciones que ayudan a los niños con cáncer o de padres de niños con cáncer se han movido mucho. Y si organizan una carrera por el cáncer, todos corren, pero si la organizas por la leucodistrofia, no corre ni su padre, porque nadie sabe lo que es. Pero en España, la mayor parte de los niños que mueren, mueren por otras cosas distintas al cáncer, pero no es lo que la gente tiene en su mente.
Ya.
Y de los que atendemos aquí, un 30% son pacientes con cáncer y un 70% con otras enfermedades.
El jardín, ¿qué más?
Bueno, la terraza. Uh-huh. Primero, la terraza. O sea, esto es un hospital de pabellones de los que se hicieron en el siglo XIX con también con la visión de que el aire libre era bueno para que diera el sol. Esta terraza nosotros la hemos aprovechado.
Tenían razón.
Y cuando hicimos la obra, ¿no? la obra que nos ayudó la Fundación Aladina a rehacer esto, nuestro objetivo era que cada niño pueda salir en su cama a la terraza. Así que hubo que abrir las puertas de arriba abajo, consultando con patrimonio del ayuntamiento
para que nos dejara
quitar un ladrillo. Y bueno, pero todos los niños pueden salir directamente con su cama a la terraza. Los padres pueden salir en verano a tomarse su bocata, descansar, airearse. Y el jardín, que era lo que nos faltaba, está concebido para que sea un lugar de encuentro con sus familias, con sus hermanos. No hace falta que entren por dentro de la unidad, sino que hay un acceso exterior por el que pueden ir. Pueden venir sus hermanos, sus tíos y sus perros.
Qué curioso. ¿Qué más de la unidad?
Bueno, si quieres te enseño el interior.
Venga.
Bueno, estas son las habitaciones individuales. Aquí no podemos pasar porque están los niños.
Lógicamente.
El ala derecha de la unidad son las habitaciones con salida directa y el hospital de día, donde vienen los niños a recibir algún tratamiento técnico. Y el ala izquierda son las zonas de servicios, que te voy a enseñar la bañera que tenemos aquí.
¿La bañera?
Sí, la bañera. Pasa. Muchos de los niños que tenemos tienen discapacidades. Así que al construir la unidad pusimos grúas donde era posible e instalamos esta bañera, porque para el aseo y también para que los niños se puedan relajar, es uno de los lugares más preciados de este hospital y vienen de otras plantas para bañarse aquí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y quién se encarga de organizar el pase?
Bueno, Leticia, la supervisora, que es la que organiza todo lo imposible.
Supervisora y jefe de bañera.
Jefe de bañera, sí, sí. Este es el control de enfermería. Perdón, ¿podemos pasar y saludar?
Hola.
Hola, buenos días.
Hola. Presento a Ángel Expósito, de la COPE. Vale, aquí es el centro de operaciones de las enfermeras de la planta.
Me preguntaba antes al doctor, fuera de coña, que no se me ocurre una unidad más difícil desde el punto de vista sanitario, yo como visitante. O sea, te imaginas un pediatra o un médico de pulmón, te imaginas un traumatólogo, uno de urgencias que tiene que ser, pero hija, lo vuestro. ¿Cuántos años llevas aquí?
Yo desde que se abrió la unidad, 2 años y medio.
¿Y antes dónde estabas?
En urgencias. He estado 5 años en urgencias y luego...
¿Y esto es más duro?
Es mucho más duro. Al principio, bueno, veías cosas y eso, pero cada vez se hace más... Cada vez ves más cosas y la verdad es duro. Pero luego también es gratificante cuidarlos y ver que están a gusto, que los padres que están muy agradecidos y no sé. Es duro, pero a la vez es muy gratificante.
¿Cómo te llamas?
Marina.
¿Y eres una enfermera?
Soy auxiliar de enfermería. Soy auxiliar de enfermería.
Es uno de los trabajos más importantes de aquí.
Claro.
Porque cuando los médicos pierden papel, las enfermeras y los auxiliares lo ganan.
Esto es todo el 24 horas.
Sí, sí.
¿Tú cómo te llamas?
Paula.
Paula, ¿por qué decías que también es chulo?
Hombre, porque, a ver, trabajar en esta unidad que nadie quiere, trabajar aquí realmente, o sea, poca gente, porque es muy duro, pero es muy gratificante también ver que con tu trabajo ayudas a que los niños y sus familias estén bien dentro de su situación, que no es fácil, claro.
¿Desde cuándo eres enfermera licenciada ya? ¿Cuándo acabaste? ¿Eres muy joven?
En 2012. Y llevo en este hospital 8 años.
¿8 años? ¿Y en la unidad?
Los 2 y medio desde que abrimos.
¿Te hiciste enfermera para esto? Digo, porque era muy heavy, ¿eh?
Yo me hice enfermera porque quería ser enfermera de pediatría. siempre.
¿Estás contenta aquí?
Sí, muy contenta.
Que tengas suerte.
Gracias.
¿Por qué decías que estas son fundamentales?
Cuando la gente habla de la dignidad de la muerte, y a mí no me interesa hablar de eso, porque nosotros nos ocupamos de la vida de la gente, pero cuando entras a hablar, digo, mira, si hay que hablar de morir con dignidad, es morir presentable como persona. Y para mí tiene cuatro condiciones. Primero, morir limpio. ¿Y quién se ocupa de que uno esté limpio y presentable en un hospital cuando los médicos ya no ponen un tratamiento curativo o las enfermeras no ponen una medicación? Las auxiliares de enfermería. Todo el tema de los cuidados, de la higiene, lo hacen las auxiliares de enfermería y las enfermeras. Por eso digo que a medida que se aproxima el final de la vida,
es más duro.
Los médicos perdemos importancia en nuestros tratamientos y ganan importancia las personas que están alrededor, ojalá fuera la familia, pero ellas ayudan a la familia a hacer esos cuidados.
¿Quién cuida del cuidador? Pues le digo porque tu trabajo es heavy, pero el de estas mujeres.
Pues aquí, digamos, los responsables de la unidad, tanto Leticia, la supervisora, como yo, procuramos que la gente esté bien, dándole lo que necesitan. Aquí no podemos pagar más porque estamos en una empresa pública, pero sí que puedes.
Es que me temo que no es cuestión de dinero.
No, puedes respetar la vida personal, darles un trabajo creativo, atender sus necesidades familiares o personales, siendo flexible en las exigencias del trabajo. Luego es gente muy comprometida y que no tiene límites en su horario, pero se los tenemos que poner nosotros para que respeten su vida personal.
Bueno, ¿terminamos el paseo?
Sí. Mira, esto es el despacho de trabajo. ¿Qué tal? Cristina es enfermera, Verónica es médico de aquí, de las que lleva más tiempo con nosotros. Y este es un mapa de Madrid, más o menos, con los niños donde están. Esto va cambiando. Porque
cada paciente es una chincheta.
Sí, cada paciente es una chincheta. Tenemos un código de colores.
Porque ¿responde a qué?
A distribución geográfica y logística, nada más. Tenemos cuatro equipos que van a casa, por eso es rojo, amarillo, verde y azul. Y cada uno tiene un área y ahí pues nos ayuda a planificarnos. También lo tenemos en Google Maps para ajustarlo.
¿Cuántos niños estáis atendiendo ahora mismo?
Pues 80 niños más o menos repartidos por toda la Comunidad de Madrid.
Hola.
Carolina, la secretaria. Hola, que es la que hace que todo funcione aquí. Y esta es, bueno, el despacho. Y aquí tenemos un armario con nuestros maletines, con los que nos vamos a casa.
¿Qué hay dentro de ese maletín?
Pues material, medicación, aparatos para explorar, fonendos. Tenemos un maletín médico y otro enfermera. Y cada vez que hay que ir a una casa, pasamos por aquí, cogemos los maletines y vamos para las casas.
Leticia Fernández es la supervisora de enfermería de esta unidad de atención paliativa pediátrica. Leticia, vamos a hablar de las familias. Vosotros sois los médicos, sois los enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pero las familias son los verdaderos cuidadores.
Son grandes estos pacientes. Cuidadores. Son grandes cuidadores. La familia es el pilar fundamental nuestro. Son grandes cuidadores que siempre están dispuestos y siempre están disponibles. Pero esos cuidadores tienen que ser padres, no pueden dejar de ser padres para convertirse en personal sanitario. Eso es lo que cuando llegan a nosotros quizá más agradezcan, porque se han pasado la vida caminando solos y cuando llegamos nosotros caminan acompañados. Nosotros les damos herramientas para ayudar a sus hijos, para cuidarlos, les damos conocimientos para reconocer situaciones difíciles o situaciones complicadas, pero sobre todo les damos acompañamiento. Cuidamos de toda la familia, no solo del niño, de toda la familia.
Se lo preguntaba a Ricardo, al doctor Martino, pero ¿consigues separar emocionalmente? Porque estos chavales con esta edad, es que estás viendo a tus hijos, a tus sobrinos.
Sí, muchos de los del equipo tenemos hijos o sobrinos o familia, está claro. Pero yo creo que el peso de nuestra familia y de nuestra parte de fuera tiene que ser suficiente para poder soportar esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que les aportamos tanto que al final es gratificante para nosotros también. Sí, tienes que aprender a separar, está claro. No por eso dejas de vincularte ni dejas de ofrecer un mejor cuidado, para nada. pero aprendes a vivir los dos espacios.
¿Qué papel juega el modo en el que el niño se relaciona con su familia?
El papel del niño es fundamental. Para esa familia el niño es el centro. Son familias con pacientes enfermos, a lo mejor durante toda su vida, que tienen otros hermanos, pero que el centro de la familia, tanto para los padres como para los hermanos, es el niño. Entonces, esa relación es increíble. Hay niños que tienen necesidades mayores, necesidades menores, pero sobre todo la familia necesita que el niño esté cuidado, porque si el niño está bien, la familia está bien. Y si la familia está bien, el niño está bien también.
Claro, tú tienes un paciente que se llama Pepe. En realidad tienes a un paciente que se llama Pepe más toda su circunstancia. Tú tienes en realidad 6, 7 pacientes en uno.
Efectivamente.
Que son los padres, los hermanos y hasta los abuelos.
Eso es. Y alguien que sea especial para el niño. No hace falta que sea familia. A lo mejor es una profesora, una cuidadora o cualquier persona que tenga un lazo con ese niño forma parte de nuestros cuidados. Tenemos que cuidarlo y tenemos que abarcarlo todo.
Te voy a pedir un imposible.
Venga.
Un caso. Uno que digas, joder, nunca se me va a olvidar, no se te va a olvidar ninguno, pero uno que digas, puf, por X circunstancias, este caso, sin que me des detalles.
Ningún caso se nos olvida, esa es la realidad. Hay casos que a lo mejor te sorprenden más o menos, quizá, puede ser. Recuerdo un caso, una familia que tenía una necesidad muy, muy clara. Querían que su hijo falleciese con su perro, por ejemplo. Y lo conseguimos lo imposible. En aquel entonces no se hacía eso. Pero fue una despedida la que él necesitaba, la que la familia entendía que él necesitaba, y se lo dimos.
¿Quién es quien le dice al padre o a la madre, oye, horas?
La comunicación en todo el proceso es continua. O sea, esto no es solo en el momento en el que el médico le dice que eran horas. Es un proceso que va desde el principio. Por eso, cuanto antes conocemos a los pacientes y antes conocemos a la familia, más fácil es llegar a esa comunicación. Es fundamental. Si no hay comunicación previa, esa comunicación va a ser difícil. En ocasiones, lógicamente, el médico va a valorar al paciente y va a saber si son horas o no son horas. Y luego, aquí en la planta, la enfermería está 24 horas al día. Puede estar viendo que el final está cerca. Y a la familia hay que informarle, le informa el médico siempre. Pero formamos parte de esa comunicación todos. Hacemos trabajo en equipo para que todo el equipo conozca cuál es la información que tienen los padres y cuál no.
Leticia Fernández, supervisora de enfermería. Gracias.
A vosotros.
¿Cuál es, de promedio, cuál es el tiempo que está aquí un paciente? ¿Cuál puede ser el máximo o el mínimo? Por desgracia pueden ser horas, pero...
Pues mira, depende de la enfermedad. En general, los pacientes con cáncer les seguimos durante meses, y los pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo parálisis cerebral, les podemos seguir a veces durante años. Quizá el que hemos llevado más tiempo fue un chico que se cayó con 3 años de un edificio y con un daño tan importante, y los 10 años siguientes hasta que falleció lo llevamos nosotros. Nosotros tenemos como 3 criterios para atender a los pacientes: que tengan una enfermedad incurable, que hayan entrado en una fase de irreversibilidad y que la red asistencial no sea suficiente. Claro. Si hay algo que alguien ya lo está haciendo bien, no nos vamos a meter.
¿No te acabas implicando con esa familia, con un chaval que lleva aquí 3, 4, 5 años a tope?
Hombre, hay que vincularse, pero no hay que sobreimplicarse, porque no te puedes morir con cada paciente. Nosotros llevamos
un cachito.
Nosotros llevamos ya muchos fallecidos a las espaldas, y además para poder tomar decisiones con objetividad en beneficio del paciente, no te puedes sobreimplicar emocionalmente.
Le gusta decir que es una unidad de vida. Ha trabajado duro para conseguir que casi la totalidad de la financiación de esta nueva área de cuidados paliativos pediátricos del Niño Jesús haya salido de la Fundación Aladina. Paco Arango es el presidente, el padre de la Fundación Aladina. Para vosotros, ¿qué significa este área de hospitalización de paliativos del Niño Jesús?
Para la Fundación Aladina, hacer la primera unidad de paliativos dentro de un hospital público es de las cosas que más orgullo nos da. Es como un aeropuerto del amor, porque lamentablemente, no solo en el cáncer infantil, hay muchos pacientes jóvenes que no tienen curación, pero necesitan paliar el dolor. Y que los médicos tengan una unidad especializada es maravilloso. Es de las mayores expresiones que podemos demostrar de cariño hacia estos pacientes, y es una verdadera bendición.
Este es el primer paso, Paco, de un proceso mucho más ambicioso.
La idea de la Fundación Aladina, por supuesto, es que se abran más unidades de este tipo en distintos hospitales de España. Es una necesidad imperiosa y, repito, aeropuertos del amor en todos sitios.
Doctor, para terminar, ¿y ahora qué? Quiero decir, ¿cuál es vuestro siguiente proyecto, vuestro siguiente sueño profesional?
Bueno, cuando empezamos en esto nos dimos cuenta de que el sistema público es muy bueno, pero tiene límites, y creamos una fundación que se llama Fundación Porque Viven, porque se ocupa de la vida de los pacientes, y el siguiente proyecto es poder hacer un centro de cuidados paliativos pediátricos en Madrid para dar atención en todas esas áreas que faltan, como es centros de día, lugares para fallecer y lugares para que los niños puedan ingresar y las familias tengan un respiro, porque cuidar es muy cansado y hay que ayudar a las familias a que descansen.
El porcentaje de niños que terminan en casa es muy alto.
Sí, sí, sí. De los pacientes que nosotros atendemos, al final 70% están falleciendo en sus casas. Y eso es un éxito y solo es posible por la atención 24 horas.
Y hay que intentar llegar al 100%.
Hay que intentar llegar al 100% y ojalá en el resto de España pudieran dar atención 24 horas como hacemos nosotros, porque es la excepción y no la norma.
Coincidirás con nosotros, es un equipo brutal, muy especial por muchos motivos, por su calidad humana. Quiero agradecer especialmente al doctor Martino, que dirige la unidad, cómo nos ha acompañado, cómo nos trató, con qué categoría nos explicó todo. La idea del report es de Paloma Serrano, como siempre, la producción de Silvia Martínez, con los cables y los micros, Miguel Ángel Alfonsel, y el montaje de Marcos Manchado.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales y especialistas en violencia sexual para querernos vivas.
para crearnos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está en vigor el plan de ahorro energético del gobierno. Si has ido a una tienda o a un restaurante a comer o a un supermercado, pues seguramente puede que hayas notado algo. El aire en los comercios y en los edificios públicos y privados está a 27 grados. En los bares y en las tiendas de alimentación, a 25. Pero estas medidas, junto con el apagado de luces de los escaparates a las 10 de la noche o la instalación de puertas automáticas, son coyunturales. Carlos López Navaza es exdirector de Gas Natural y ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Dice que lo que tenemos que buscar es un plan a largo plazo.
Tenemos que, como país, tener un plan coordinado con Europa de nuestra perspectiva energética en los próximos años. Y tenemos que mirar que seamos, bueno, lo más autosuficientes posible. Tenemos que mirar que seamos lo más limpios posible, lógicamente, y tenemos que mirar que tengamos la mayor seguridad de suministro.
Pues ya lo has oído, lo dicen los expertos. La cuestión será en ponerse a trabajar. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Cómo está siendo este primer día de aplicación de las medidas?
Pues hay de todo. Hay muchos pequeños empresarios a favor y muchos en contra. Sobre todo, la mayoría de quejas coinciden en que el plan no debería ser el mismo para todas las comunidades autónomas. Cada una tiene unas temperaturas y eso no se ha tenido en cuenta en el decreto. María tiene una tienda de ropa en Badajoz.
A 27 grados para una tienda de ropa es mucho calor. No es una cosa es tener la máquina a 27 y luego la tienda se irá a 32 grados, con lo cual hace calor. Entendemos que debería de ser, por ejemplo, que no todas las comunidades autónomas tengan la misma norma, porque en Badajoz hay mucha temperatura en la calle, entran en las tiendas siguen agobiadas, no se van a probar y podemos perder ventas.
Miquel es un poco más optimista, dice que nos acabaremos acostumbrando. Claro que él tiene su negocio, su bar, en Vitoria.
La verdad que nosotros estamos trabajando muy bien. Y nosotros, ahora le pasa que nosotros funcionamos mucho con terraza. Realmente... ya ves cómo está la terraza, está llena. Porque al final la vida es cambio y la gente se adapta a los cambios.
Las medidas ya son de obligado cumplimiento, pero el gobierno ha dicho que habrá un tiempo de adaptación. Eso significa que las multas no van a ser inminentes, sino que se va a dar un margen de unos días para cumplirlas. Con ellas el Ejecutivo pretende ahorrar un 7% del consumo del gas.
Precisamente las compras del gas ruso han aumentado en julio en España un 15,6%. En el mes anterior, en junio, también subieron. ¿La razón? Pues el cumplimiento de los contratos comerciales que ya habíamos firmado con Rusia antes del estallido de la guerra en Ucrania.
Suben las importaciones de gas ruso y bajan las de Argelia. La importación del gas argelino ha caído un 42% interanual en el periodo enero-julio. Hasta ese mes, hasta julio, la cuota de importación se situó en un 24,5%. Es la mitad que hace un año. Con estos datos, Argelia y Estados Unidos suben en el ranking. Son nuestros principales proveedores de gas y les siguen Nigeria y Rusia. Estos datos, la subida más llamativa es la de Estados Unidos. El año pasado solo nos suministraba un 9% del gas que consumimos y este año la cifra asciende hasta el 23%.
Claro, eso es un poco también geopolítica. Nos hemos peleado con Argelia por el reconocimiento de la autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y hemos perdido una vía de gas, nunca mejor dicho. ¿Qué está haciendo España? Está recurriendo a los barcos de gas que vienen de Estados Unidos... y le hemos convertido, de hecho, en nuestro principal proveedor. Y en ese escenario, Alemania ha decidido, ojo a esta noticia, bajar 10.000 millones en impuestos para hacer frente a la inflación. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, ha anunciado la llamada Ley de Compensación por la Inflación. Dice que no es momento para que el Estado se beneficie de los aumentos de los ingresos fiscales, ahora que la vida cotidiana se ha encarecido.
Wir befürchten,
Tememos que los precios del gas, la energía y los alimentos suban. Al mismo tiempo, las perspectivas económicas de nuestro país se han debilitado y las previsiones de crecimiento económico deben revisarse a la baja. Por tanto, nos encontramos en una situación en la que es necesario actuar.
Y Carmen, ¿en qué consiste esta bajada de impuestos?
Pues Alemania va a aumentar la asignación básica, es decir, el Ejecutivo va a subir el nivel desde donde se aplica el tipo máximo del impuesto sobre la renta del 42%. También va a aumentar los subsidios familiares hasta los 227 euros mensuales por hijo el año que viene. Esta medida va a afectar a 48 millones de alemanes con un alivio medio de 192 euros al mes por persona. Lo que se intenta es mitigar esa llamada progresión fría, es decir, el efecto multiplicador de la subida de precios que superan a la subida de los salarios. La tasa de inflación en Alemania se ha situado en julio en el 7,5%, sigue siendo elevada, pero es cierto que lleva dos meses consecutivos descendiendo levemente.
¿Qué hacen en Alemania? Pues como los precios, la subida de los precios, la inflación se está comiendo parte del dinero que tienen las familias, pues se compensa ese dinero con una bajada de impuestos. Alguien podría tomar nota. Y en Estados Unidos la tasa de inflación ha bajado por primera vez desde abril. Se sitúa en julio en el 8,5%. Son seis décimas menos que en el mes anterior. La bajada se debe sobre todo a la moderación de los precios de la energía. Los alimentos, por su parte, siguen subiendo.
También sigue al alza la inflación subyacente, la que no tienen en cuenta esos dos factores, los combustibles y la alimentación. Esa es la que realmente marca la senda y por eso todavía es pronto para que el precio del dinero en Estados Unidos deje de subir. La Reserva Federal sigue aumentando los tipos de interés y actualmente se sitúan entre el 2,25 y el 2,5%. En cualquier caso, la moderación del IPC estadounidense nos sirve de referencia a nosotros en España. Todo apunta a que nuestro indicador también bajará en los próximos meses. Sin ir más lejos, la bolsa ha cerrado hoy al alza, alcanzando los 8.300 puntos. De momento estamos a la espera del dato definitivo del mes de julio, que vamos a conocer el viernes. El IPC adelantado se situó en el 10,8%.
Y un último apunte. Te estábamos comentando estos días que el precio de la vivienda va a cerrar el año un 5% más caro que en 2021. Esto va a provocar que se pierdan compradores de cara a los próximos años. Sin embargo, estos datos contrastan con las ventas de segundas residencias. Están en máximos. Marta Ruiz.
La demanda de segunda residencia ha crecido un 44% en dos años. Supone el 13% del total de la demanda de compra de vivienda. Son máximos de 2017, según los portales inmobiliarios. Sobre todo por el efecto bolsa de demanda, el adelanto de la compra ante la subida de tipos y la vuelta de la inversión. Lo más cotizado, viviendas con zonas exteriores y equipamientos comunitarios como piscinas o instalaciones deportivas y buenos accesos, ubicadas sobre todo en Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid. Emiliano Bermúdez, experto inmobiliario.
Que represente una inversión para el comprador y que también reúne unas ciertas características para que esa vivienda pueda actuar como vivienda vacacional incluso para sus propietarios, con la posibilidad de ser alquilada y obtener una rentabilidad.
Esta tendencia, que podría invertirse a la vuelta del verano, choca con que solo el 36% de los hogares jóvenes tenga vivienda en propiedad, la mitad que hace 10 años, según el Banco de España, algo que tiene mucho que ver con su empeoramiento en materia laboral.
Tenemos invitado. Como te acabamos de contar, estamos a la espera del dato de inflación definitivo del mes de julio. El adelantado se situó en el 10,8%. Uno de los sectores que más está notando la subida de los precios es el primario, la agricultura y la ganadería. Y dentro del sector, la producción de leche se está viendo cada vez más mermada. En España se consume el 75% de la leche que se produce y solo el 25% se exporta. Así que el margen de maniobra, si la producción se reduce, es mínimo. En lo que llevamos de año se han declarado 614.000 litros de leche, 30.000 menos que el año pasado. La diferencia es la justa para que la balanza se desequilibre. Muchos ganaderos incluso han tenido que sacrificar a los animales porque no pueden hacer frente a los costes, no pueden mantenerlos. Juan Rafael Leal es ganadero en el Valle de los Pedroches, en Córdoba. Tiene una explotación de 100 vacas de leche en ordeño y además es el presidente de las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. Juan Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué
aquí estamos aguantando el tirón agrario y el tirón de la leche.
Eso le iba a decir, ¿cómo está el sector?
Bueno, pues el sector no está nada bien. Estamos en un sector que está mal viviendo. Esto no es una cuestión de...
Tenemos pequeños problemas con la comunicación. La línea no es lo mejor para que lo podamos escuchar. Vamos a intentar recuperar esa llamada con Juan Rafael, ganadero en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, y presidente de las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. Mientras recuperamos a Luis Rafael para hablar de la ganadería y de la leche, otro sector que está sufriendo las consecuencias de la inflación es el avícola. La carne de pollo acumula en lo que llevamos de año un encarecimiento del 10,5%. Esta carne es la más consumida por las familias españolas. El año pasado la estimación fue de 12.000 kilos por persona. Nuestro país cuenta con 5.000 granjas repartidas por todo el territorio y eso nos convierte en el segundo productor de Europa. Eloy Ureña es avicultor en Fallón, en Zaragoza, y tiene una explotación de 18.000 pollos. Eloy, ¿qué tal? Buenas noches. Eloy, buenas noches. Pues no estamos teniendo suerte esta noche con los teléfonos. Y teníamos, la verdad, planteado dos temas muy interesantes, porque en el sector ganadero se están notando y mucho ese elevado coste de los productos. A ver si ahora tenemos suerte. Eloy, buenas noches.
Buenas noches.
¿A cuánto está el pollo hoy y a cuánto estaba hace un año?
El pollo ahora está entre 3,25 y entre 3,25 y 3,14.
¿Y de esa cantidad cuánto te quedas tú como productor?
¿Cuánto me quedo yo? A ver, anteriormente el pollo estaba entre 2,65 y 2,75, ¿vale? Antes de, de todo este sobrecoste energético, ¿vale? ¿Cuánto me quedo yo? Brutos, la media que... Ya no te hablo de mí, ¿vale?
Sí, porque sí, sí.
Yo igual estoy un poco por encima de la media, ¿vale? Pero la media estatal es entre 40 a 48 céntimos por pollo.
Eso es lo que ganáis.
¿Y brutos, ¿vale? Brutos.
¿Y cuántos os han subido los costes?
Los costes, pues la luz un 75-80%, tirando a corto, ¿vale? Es decir, que te estoy hablando como mínimo. Y el gas, lo mismo, porque dependemos tanto de la luz como del gas, ¿vale? Porque nuestras calefacciones en las granjas, la mayoría van con gas. Hay gente que puso biomasa en su día, pero la mayoría vamos con biogás. Ya con biogás, con gas.
Con estos datos que me das, habéis perdido dinero este año.
Sí, sí, exacto. Perdido o dejado de ganar, como lo quieras reflejar. A ver, ¿por qué? Yo, por ejemplo, el año pasado, con un sueldo, poniéndome un sueldo de 1.000 euros, cerrando el año, 2021, pues perdí 4.000 euros. Teniendo una ayuda de 3.000 euros de COVID. Es decir, si no llego a tener esa ayuda COVID, hubieran sido 7.000. Pues entonces hubiera tenido que ponerme, en vez de 1.000 euros, 500 euros, para poder estar en paz y no ir a pérdidas. Pero eso, ¿cuánto lo podemos aguantar? Porque este invierno va a ser duro.
¿Cuántas empresas del sector han tenido que cerrar este año?
Empresas, si te refieres a granjas, algunas. ¿Por qué? Porque se les ha juntado el sobrecoste energético y sobre todo las que son nuevas, ¿vale? Instalaciones nuevas, que aparte de ese sobrecoste energético, tienen hipotecas. Hipotecas que no son baratas, porque una granja de unos 35.000 pollos nueva vale unos 400-500.000 euros.
Me decías que el invierno va a ser complicado. ¿Qué puede pasar si en el futuro, si los costes y la inflación sigue subiendo? ¿Qué es lo que vais a tener que hacer como sector?
Como sector, primero, desde el 1 de septiembre, intentar reunirnos con el ministerio y exponerles el problema que vamos a tener a partir de septiembre, que os empieza a regularizar, porque el gas que utilizamos nosotros no está regularizado, ¿vale? Es decir, el gas que se utiliza para electricidad sí que tiene una regularización y hay un precio máximo, pero el nuestro no. Por lo tanto, no, nos da miedo, porque ahora lo estamos pagando entre euro 15, que ese precio era el que, bueno, más alto de lo que estamos pagando en invierno. Y lo que intentaremos es eso, intentar mediar para que no pase. Lo que pasa es que las cosas van lentas.
Eloy Ureña, avicultor en Fallón, en Zaragoza, pues si te parece, hablamos dentro de un mes, mes y medio, y vamos haciendo seguimiento para ver cómo estáis y cuál es la situación y si las cosas van mejorando. Hablamos en aproximadamente un mes y medio.
Os quiero agradecer la llamada y que sepáis que aquí nos tenéis para todo lo que queráis. Pues, y a ver qué va a pasar más adelante.
Pues muchísimas gracias, Eloy.
A vosotros.
Pues estábamos hablando con Juan Rafael Leal, ganadero en el Valle de los Pedroches, en Córdoba. Tiene una explotación de 100 vacas y estábamos hablando con él del sector, de los problemas de la leche. Vamos a ver si hay suerte y tenemos una mejor comunicación. Juan Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Y lo de la suerte hay que pedirla, porque una de los problemas de la zona rural es el tema de la conexión por móvil o por internet, a ver si ya vamos arreglando todo esto, que falta nos hace.
Pues le voy a decir una cosa, tiene usted toda la razón. Así que desde aquí que sirva esa denuncia.
Pues venga.
Le decía que ¿cuánto cuesta un litro de leche ahora y cuánto costaba hace un año?
¿Cuánto cuesta producirla o a cuánto está en los lineales?
¿A cuánto la vende?
Mira, nosotros ahora mismo, bueno, hay que diferenciar dos precios. El precio que cobramos a aquellos productores que trabajamos en cooperativas, que además tenemos procesos industriales, y el precio del productor que vende simplemente a industrias transformadoras y que no tiene nada que ver en ello, ¿no? Nosotros la media en cooperativa estamos hoy a 0,49 y la media en la calle, el productor que vende directamente, está en el entorno a los 0,43. Eso es una, en fin, eso es una barbaridad, porque al final el coste de una ración por vaca está en un mínimo de 10 euros con unos ingresos de 15 euros. Si alimentación se lleva ya 10 euros y te quedan 5 euros para hacer el resto, pues la verdad es que tiene la explotación en pérdida, porque con 5 euros hay que pagar
luz
y hay que hacerlo además bien hecho. No puedes tener a un trabajador viviendo en malas condiciones. Paga gasoil, paga luz como un reflejo. El gasoil ha pasado en año y medio de 0,75 a 1,63. El megavatio estamos a 175 euros hora. El coste de producción nos ha subido un 45%. Pues claro, por mucho que haya subido el precio de la leche, ha subido un 31,9. Del 31,9 al 45 hay un diferencial importante. Pero que esto no es una situación estructural ahora con el tema de la crisis. Lo que pasa es que ahora ya se ha visto el grano más gordo. El sector lácteo tiene un problema coyuntural, digamos, de la distribución de una manera terrible, y la distribución al final lo que hace es utilizarla como producto gancho, y quien lo paga es el agricultor y el ganadero.
Precisamente por ese aumento de costes hay muchos ganaderos que están sacrificando a las vacas porque no las pueden mantener, ¿no?
Bueno, es que mantener una explotación es costoso. Entonces, claro, el ganadero tiene que coger y hacer ingresos para llegar a fin de mes. Y eso es lo que ha hecho que en España haya un descenso de vacas de 800.000 cabezas aproximadamente con respecto al año pasado. Y esto va a seguir así, ¿eh? O sea, que esto no va a ser... Hay explotaciones que están, después de haber hecho un proceso inversor muy importante, no hay que olvidar que vacuno lechero es de las actividades agroganaderas más importantes que hay a nivel de inversión. Y bueno, estamos quitando 800.000 vacas del mercado, pero simplemente porque sin esas vacas no llegaríamos a fin de mes.
Uh-huh. ¿Y sin esas cabezas vamos a tener problemas de suministro de leche a partir de este otoño?
Bueno, mi opinión personal es que yo creo que tendremos problemas. Como no se dé un paso adelante para colocar en los lineales la leche al precio en el cual pueda ganar la industria y pueda ganar el ganadero, lo lógico es que haya problemas de abastecimiento. Claro, todas las industrias están ahora buscando leche e intentando pagar más, pero el problema existirá, creo yo.
¿Y por dónde pasan las soluciones?
Pues mira, las soluciones pasan por hacer una cadena alimentaria que sea sostenible. O sea, aquí cada sector tenemos que ganar lo que tenemos que ganar. El tema este de la inflación es un tema complicado, pero no se puede tener leche en los lineales a 0,70 céntimos, porque eso le está costando al ganadero, le está costando a la industria y al final, ¿quién gana dinero ahí? Y si no se gana dinero, en fin, pues no hay actividad.
Pues Juan Rafael Leal, ganadero en el Valle de los Pedroches, también es presidente de las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. Llamábamos para que nos comentara un poco cómo está el sector, para que nos explicara cuál es la situación y además de eso, de aprender cómo están las cosas en el campo, pues hemos aprovechado y hemos denunciado para que haya más cobertura en las zonas rurales que falta hace, porque si no, cuando uno llama a determinados sitios es difícil la comunicación, ¿verdad?
Sí, es difícil. El sector está mal, el problema es complicado, se junta la guerra en Ucrania, se junta una política agraria que no es lo que queremos, como se ha demostrado estos días, al tener que poner patas arriba ciertas cuestiones, tener que coger y autorizar importaciones de Argentina y Brasil, y bueno, y habrá que pegarle una reforma a todo esto porque así no se puede seguir viviendo. El tema del agua en el Valle de los Pedroches y en toda Andalucía es un tema muy muy complicado. Aquí hay ya explotaciones que no hay agua y lo que hace falta es la decisión política de meterle mano al asunto. No podemos tener pantanos que no estén intercomunicados entre ellos. Bueno, ahí me llamaba, antes de llamar a vosotros, me llamaba un ganadero diciéndome, Juan Rafael, que mis vacas están sin agua. Y eso supone pues llamar a una cisterna, que le lleven agua al hombre y un coste importante.
Otro coste más que sumamos.
En fin, hay que hacer un plan hidráulico nacional y con inversiones reales que garanticemos el agua a los territorios que no la tenemos.
Juan Rafael, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de la linterna.
Bueno, yo muchas gracias a vosotros y, en fin, y una alegría de que os preocupéis de cómo están los sectores.
Se lo agradecemos. Hablaremos seguro.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Recuerdas el futuro?
No podemos prever el futuro, pero sí sabemos que lo vas a pasar muy bien.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Este viernes vuelve la emoción, la pasión, el espectáculo.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la liga y regresa Tiempo de Juego. El de los goles, el único, el imprescindible.
¡Hola, hola!
Vive en COPE el primer partido de la temporada de Liga. Desde las 8:30, Osasuna-Sevilla.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en...
Y el fin de semana, toda la primera jornada. Este sábado, Barcelona-Rayo Vallecano. Y el domingo, Almería-Real Madrid.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón.
Sabor, ya está Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.